Muy buenas noches, muy bienvenidos este martes 13 de marzo de 2018 a un programa nuevo, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con Federico Schuster. Muy buenas noches.
¿Por qué me dice Federico hoy Alejandro Katz? Es una cosa extrañísima. Nos conocemos hace demasiado tiempo como para que de un día para el otro me cambie el nombre del señor Katz. Estábamos hablando de Federico Merkel.
Hablando de Federico Merkel
y sucedió esto.
Sí, la verdad, lo siento mucho, pero no es por una mala razón que te puse un mal nombre.
Totalmente. Estábamos hablando bien de Federico Merkel.
Bien de Federico Merkel. Federico Merkel, un amigo, investigador en relaciones internacionales en la Universidad de San Andrés, próximo invitado de este programa.
Yes.
Y esa fue la causa de una confusión por la que me disculpo. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar un nuevo programa que hacemos como siempre con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y con todos nuestros oyentes en todo el país acompañándonos y dándonos sentido noche a noche a partir de las 21, lunes a viernes, por Radio Nacional.
Así es.
El rojo es la ira, el peligro. El celeste la calma, el verde la naturaleza, el amarillo...
¿Qué es el amarillo? ¿Qué es el amarillo?
Una advertencia.
Una advertencia, sí.
Y sin embargo, no siempre fue así. Un gran historiador francés, Michel Pastoureau, historizó los colores y mostró que no siempre el rojo fue la ira, que el rojo en la Edad Media producía asociaciones de sentimientos muy diferentes, que los colores tienen una historia. Pero los colores, además de una historia, tienen también un sentido, funcionan como signos, es decir, indican otra cosa distinta de lo que son. Y a la vez los colores son un pariente próximo de la música, como ellas son vibración, son una frecuencia, una intensidad, una longitud de onda. Sentido, semiótica de los colores, signo, musicalidad de la coloración, esos son los temas que vamos a compartir esta noche con un invitado que es un gran experto en el asunto. Es José Luis Caivano. José Luis es arquitecto, investigador independiente del CONICET, fue presidente de la Asociación Internacional del Color y desde 2001 es vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica Visual. Ha escrito gran cantidad de trabajos sobre este tema, se ha presentado en decenas de congresos y hoy nos va a iluminar. Espero no hacer el chistes demasiado obvios,
iluminar
demasiado tiempo.
Total.
Pero alguno se me va a volver inevitable. José Luis, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a Radio Nacional.
Muy buenas noches, gracias por la invitación. Esto de iluminar se relaciona con la próxima fecha, el 21 de marzo. Hoy, previo al programa, hablábamos de los equinoccios.
Así es.
Mencionaba así.
Así es, 21 de marzo es equinoccio.
Para nosotros es el otoño, pero así en el hemisferio norte es la primavera. Se lo ha elegido como el Día Internacional del Color.
Ah, pero mira, ¿hace poco o...?
Hace 4 o 5 años.
Bueno, poco.
Sí, poco.
Bueno, así que el equinoccio de primavera, una vez más, el norte impone su calendario.
Bueno, no es extraño que sea
una
así.
Vez más, el equinoccio de primavera es el Día Internacional del Color. Ayer, preparando unas notas para un futuro programa, nos enterábamos de la relación entre la Pascua y la primavera. La dimensión resurreccional de la Pascua es la dimensión resurreccional también de la naturaleza, el inicio de los ciclos de la naturaleza, y la primavera es eso. Así que el equinoccio de otoño, que para nosotros augura épocas sombrías, de menos
luz, más
opacas, etcétera, en el norte anticipa mucha luminosidad.
Exactamente. Y de todas formas, la elección fue, cuando se decidió buscar alguna fecha relacionada con el color y con la luz. Se pensó primero en, qué sé yo, la fecha del nacimiento de Newton, de Goethe, de alguno de los próceres que estudiaron estas cuestiones. Y a un colega, un amigo austríaco, se le ocurrió pensar que alguno de los dos equinoccios, el de septiembre o el de marzo, podría venir bien, porque siendo que el color es siempre una relación, considerada una relación entre la luz y la oscuridad, bueno, los equinoccios son los días del año donde el día y la noche, lo diurno y lo nocturno, tienen la misma duración, o sea, hay claro. un equilibrio casi perfecto ahí.
Claro.
Y el tema que se haya elegido marzo y no septiembre tiene una razón. La Asociación Internacional del Color está formada mayoritariamente por países europeos, y además hay muchos más países en el hemisferio norte que en el sur, o sea que...
Así es.
Y me hacía pensar en la frase final, o la que se atribuye como frase final de Goethe: luz más luz, pedía Goethe, que además había estudiado cuestiones vinculadas al color. Sí, sí.
Por eso lo mencionaba José Luis. Claro. Ahora, bueno, hablamos de los sentidos del color, hablamos de una semiótica, pero eso supone un sistema, ¿no? Una semiótica supone un sistema, porque si los signos no están en un sistema, difícilmente sean inteligibles, pueden tener algún sentido o no, pero ¿cuál es el sistema significativo, significante, semiótico del color?
Podríamos considerar varios niveles, en el nivel biológico, en el nivel más de las reacciones, tanto emocionales como psicofísicas. Hay cuestiones o significados relacionados con el color. Y después está el nivel de lo aprendido, de lo cultural, de lo que es más variable.
Bueno,
y
la codificación claro. Cultural, quiero decir, un semáforo, un sistema de boyas náuticas,
es algo totalmente
o de luces aéreas, claro. Es codificado.
Se basa en una convención, en algún momento se establece esa convención y hay que atenerse a ella, aprenderla y utilizarla en ese sentido.
Claro, pero las convenciones, al menos las que yo identifico, las señales viales, las señales navales, las señales aéreas, no son demasiado sofisticadas, demasiado complejas, son bastante rudimentarias, se entiende entre otras cosas. ¿Por qué? Si hay que decodificar un texto complejo de luces en un semáforo, posiblemente la cantidad de accidentes aumentaría. Pero no veo sistemas muy complejos construidos sobre la base de una semiótica del color, ¿los hay?
En ese sentido, no, con respecto a lo que mencionas, no es algo tan complejo, porque justamente tiene que apelar a la reacción inmediata. Y de hecho la reacción al color es lo más rápido que
procesa
el cerebro, tal cual. Primero reconoce una diferencia de color, después se da cuenta de que hay un borde entre un color y otro, hay un borde entre una cosa y otra, después le asigna el sentido o el nombre a esa cosa, ¿no? Y con más razón si se trata de cuestiones simbólicas o convencionales o basadas en convenciones, donde el tiempo de respuesta es un poquito mayor, pero en la medida que eso se naturaliza, se automatiza,
el tiempo de respuesta neurológica es mayor, o la velocidad de transmisión de la señal es más elevada, o ambas cosas. Quiero decir, la luz va más rápido que el sonido. Si uno pone una señal sonora, esa señal llega al receptor más rápido que una señal visual llega más rápido que una señal sonora. Además, se procesa más rápidamente.
No, se procesa más rápidamente porque en términos de una distancia relativamente corta, como unos pocos metros, la verdad es que no hay una diferencia perceptible entre la emisión de un sonido y de una luz de color, ¿no? Es el grado de velocidad con que procesa el cerebro. O sea, nuestro sistema visual está diseñado, construido evolutivamente para procesar diferencias de color.
Claro, pero eso luego son convenciones, es decir, se transforman, es decir, podría haber sido o fue distinto en otros tiempos.
Sí. El uso hace que después se transformen en convenciones y uno incluso pierda o ya no recuerde cuál era el de dónde proviene esa convención, o sea, tenga que estudiarla o ver cómo resultó en esa convención.
Okay, esa es la dimensión histórica. ¿Cuáles son los sistemas visuales o de colores, o como lo llamaríamos, que están funcionando? Porque además supongo que son, por un lado, históricos, por otro lado, culturales. Quiero decir, no sé si en todo el mundo la asociación de un color con un estado de ánimo, de un color con una indicación, de un color con el que no en todos lados tiene el mismo valor.
No, en algunos aspectos de estas asociaciones no, pero hay otros sí, que son más universales y son compartidos. De hecho, hace en 2012 publicamos un artículo en una revista internacional especializada en color, un grupo muy grande de investigadores de 8 países, coordinados por un investigador taiwanés que trabaja en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido. Él fue en realidad quien diseñó el experimento y que se llevó a cabo en 8 países distintos, y la cuestión ahí era estudiar cómo la gente relaciona los colores con las emociones. Entonces se trataba de ver con observadores de diferentes edades, de sexo, condiciones culturales, diferente formación, de que estas personas vieran combinaciones sencillas de 2 colores en un monitor y respondieran en base a una serie de escalas semánticas.
Es decir, esto se hacía para establecer un patrón de conducta.
Claro, para ver cómo respondían personas en distintas partes del mundo a los mismos estímulos cromáticos y a las mismas pares semánticos, por ejemplo, cálido, frío, activo, pasivo, moderno, anticuado, me gusta o me disgusta, ese tipo de cosas. Y bueno, en relación a lo que preguntabas antes, se encontró que en todos los observadores, o en el conjunto de todos estos observadores de 8 países distintos, hay una coincidencia de más del 90% en algunas cuestiones, como por ejemplo la asociación de ciertos colores con lo cálido y con lo frío. Ahí no hay una diferencia cultural, o sea, todos los chinos y los occidentales reaccionamos de la misma manera.
Es decir, el rojo es cálido,
el azul verdoso, turquesa, es frío. Lo mismo con
por ahí hay una asociación que uno imagina motivada por la fuente de calor y la fuente de frío.
Sí.
Quiero decir, así como uno dice habitualmente que las palabras carecen de motivación, las onomatopeyas tienen una motivación situada en la imitación aquí parecería que la asociación es bastante natural.
Y muy natural. En el caso de las sensaciones de peso y liviandad, que se asocian también con características del color, lo pesado se asocia con los colores oscuros y lo liviano con los colores claros, y esto sucede así en todas partes del
también
mundo.
Es un tipo
de asociación transcultural. Y ahí uno podría pensar, bueno, ¿y cuál es qué es lo que motiva ese tipo de asociación? Tendría que ser alguna relación física, y uno podría elucubrar que por ahí la densidad de la materia tiene que ver con esto. Algo que es menos denso tiende a hacerse, piensa en el aire y en la tierra como lo liviano, lo pesado, y entonces arriba está la luz y abajo la oscuridad, cosas por el estilo. Pero después, en lo que sí hay diferencias es en cuestiones de gustos. Entonces, en esta investigación, cuando la gente tenía que responder qué combinaciones de colores le gustaban más o le disgustaban más, ahí sí hubo diferencias entre los
diferentes. Ah, de gusto, es decir, estéticamente, no
gustativamente.
Preferencias. Preferencias.
Preferencia por el color.
Exactamente.
Ahora, si hay una actitud natural y que es transcultural, y que y que también podría ser ahistórica, es decir, sí, si esto se hubiese preguntado hace 200 o 300 años, probablemente las respuestas hubiesen sido muy similares, parecidas o similares.
Una, claro, es una cuestión, va más allá, está en lo biológico, en lo evolutivo de la especie.
Y entonces, ¿por qué se modifican, por qué se modifica el uso de los colores para indicar ciertas cosas a lo largo de la historia si naturalmente las respuestas no tienen variaciones a lo largo del tiempo?
Claro. Una cosa es evaluar o considerar los colores en abstracto. Uh-huh. Y otra cosa es en el contexto en que se nos aparecen o en el contexto en que los usamos. Nosotros el rojo indica ira, indica pasión, amor, un montón de cosas, pero en determinados contextos. El mismo rojo en otro contexto es la muerte, es la violencia, es otra cosa. Uh-huh. ¿No? El amor y la violencia, cosas aparentemente enfrentadas sí, y están representadas por el mismo color, pero depende cómo uno arme el lenguaje de la cosa que estamos, que está queriendo mostrar. Y en ese sentido, vuelvo a lo de los sistemas de uso del color como lenguaje en la comunicación visual y demás. Por supuesto, tiene mucho anclaje cultural y mucho anclaje contextual todo esto. Y hay sistemas más simples como el de la señalética y sistemas más complejos como podría ser los usos del color en los lenguajes artísticos, ¿no? En la pintura, claro, en la,
bueno,
en
y, cine, una, y algo intermedio es entre la señalética y las artes plásticas. Uh-huh. El uso del color en la arquitectura, el uso del color en la creación de ambientes humanos, ¿no?
Sí. Sí,
que,
sí.
¿Cómo funciona?
Donde ahí hay, la relación no es, digamos, el objetivo no es puramente estético o promover una apreciación hacia la belleza o hacia la emoción estética, sino que tiene que ver con la habitabilidad. En el caso de la arquitectura, claro, uno tiene que sentirse bien en los espacios que habita y poder desarrollar las actividades para las cuales están diseñadas esos espacios. Y en ese sentido el color es, no sé, no es, bueno, uno puede entrar a discutir ahí si es fundamental o es más fundamental, claro, la forma, etcétera, etcétera, pero no hay discusión que el color es muy importante en este sentido.
Sin duda. Uh-huh. Sí, y yo lo que quiero, porque me parece que hay un punto interesante que es esto de la combinación entre lo histórico y lo natural. ¿Cómo se van desarrollando a través de los sistemas de visuales o de color los usos del color? ¿Cómo una sociedad define los usos de los colores? ¿Cuáles son? Es decir, por ejemplo, para determinados señales indicativas en la vía pública, ¿cómo eso se fue definiendo? ¿Se fue definiendo también teniendo en cuenta los sistemas visuales? ¿O se fue definiendo simplemente por la necesidad?
En algunos casos, tener la necesidad de llegar a acuerdos comunes o que vayan más allá de una comunidad específica y puedan ser compartidos por el resto de las poblaciones en distintos países, ¿no? Y en ese sentido se toman algunos rasgos y se dice, bueno, por acá va la cosa, entonces hay que establecer la cuestión de esta manera. De hecho, hay normativas, hay normas, así como hay normas IRAM para, y normas DIN para algunas cuestiones industriales y demás, también lo hay para el color, en la señalética y en los usos del color en las industrias, etcétera, las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en el trabajo, ¿no? Todo eso está normalizado. Uh-huh. Y el sentido de las normas es que se usen, que las use todo el mundo.
Y se hacen, ¿no?, teniendo en cuenta, claro, y se hacen teniendo en cuenta esta,
y en algunos casos características históricas o características biológicas o características culturales compartidas en general, ¿no?
Hay otros sistemas de color, por ejemplo, el sistema de color del vestido.
Claro, hablábamos cuando hablamos de las artes visuales, claro, obviamente está que, todos los diseños, la arquitectura, los diseños, el diseño de indumentaria.
Ahora, en el caso de la indumentaria es curioso porque yo no soy un experto en moda, ni mucho menos. pero entiendo que cada temporada se construye sobre alguna paleta de colores y los diseñadores cambian la paleta cada año. Claro. Uno entiende que eso tiene una importancia en el marketing. Obviamente. Para forzar a reponer.
Exactamente.
Pero a la vez, el ritmo de cambio de colores, que diversifica la oferta del vestuario, que uh-huh. hace más atractivo, etcétera, también le quita un poco de sentido a los colores, porque uno imagina que si no estuviera tan impulsado por el marketing, el modo de vestirse asociaría más los colores con el ánimo, la situación, etcétera. Y ahora ese vínculo está más bien debilitado, ¿no?
Claro, porque la mayoría de la gente trata de ir a lo que impone las circunstancias, el marketing. De todas formas, se ha estudiado esto de cómo van cambiando los colores de la moda, y si bien hay alguna discusión al respecto, un investigador que conozco, que precisamente es el mismo este que propuso el equinoccio como Día Internacional del Color, encontró que hay ciclos de 20 años aproximadamente donde los patrones de combinaciones de colores en la moda se repiten. O sea que si en el año 2000 estuvo de moda la combinación blanco, negro, gris, o sea, los colores acromáticos, en el 2020, aproximadamente por esa época, va a volver a repetirse lo mismo. Y hay un patrón, como ciclos sucesiones, o sea, si uno está en un año o una temporada donde está de moda eso, lo acromático, el próximo salto, lo que va a venir después, es un poco la oposición a eso, o sea, la reacción.
Claro. ¿No? Sí, un poco el antagonista.
Exactamente. Y cuando la gente se cansa de eso, se le propone otra cosa que reemplace. Y en este sentido es bastante predecible, ¿no? Ahí hay un cierto grado de predictibilidad. Con lo cual se transforma también en una especie de sistema. Tampoco es algo que se le ocurre arbitrariamente a la gente de marketing, sino que está obligada en cierta medida a seguir ciertas tendencias naturales. Y también, si bien se suele decir que esto de las colores de moda, tanto en decoración como en vestimenta, es algo que pergreñan una cierta cantidad de personas sentadas alrededor de una mesa en un lugar del mundo, esas personas están influenciadas por el contexto. O sea, cuando empezó el auge de la ecología, bueno, las combinaciones con verde y todo esto se pusieron más de moda.
Voy a leer, si me permiten, para compartir con ustedes un fragmento de una entrevista justamente con Michel Pastoureau. Le dice, una de las cuestiones más interesantes que analizan sus libros es el papel del color azul. Los dos vamos vestidos de azul. Pero usted explica que si esta conversación hubiese tenido lugar hace 3 siglos, iríamos seguramente de negro. ¿Por qué? Michel Pastoureau responde, hay que esperar hasta el siglo XVIII para que en Europa se empiece a utilizar este color, sobre todo porque se importa índigo americano, que es mucho más eficaz que el asiático o el europeo. Y el azul no se llevaba en el siglo XVII. Eso viene con el romanticismo, cuando se pone de moda primero el azul claro. Hubiese sido muy extravagante ir vestidos así. Es algo que ocurre de forma muy lenta, a partir del siglo XVIII. En el XIX, el azul marino comienza a reemplazar al negro, primero en los uniformes y luego en la ropa de la vida cotidiana. Creo que el gran fenómeno de los colores del siglo XX es la omnipresencia de esa tonalidad del azul. Un estilista puede no estar muy de acuerdo, pero si miramos en el metro, encontramos mucho azul. El periodista le pregunta, en España el verde no es un color de mala suerte, pero sí en otros países. ¿Por qué es un tono maldito en tantos lugares? Es una creencia, responde Michel Pastoureau, relacionada con su inestabilidad. Es bello al principio, pero poco a poco va perdiendo fuerza y desaparece. También porque en el verde se utilizaban tintes tóxicos para producirlo, sobre todo en el teatro. Pastoureau reconstruye esta tradición hasta la Edad Media, y entonces asocia explica los sentidos del color muchas veces por datos históricos, claro, la aparición del índigo, no, claro, se podían hacer tintes de los colores.
Lo imposible o lo caro de obtener, claro, ciertos pigmentos hacía que
los colores fueran menos
hubiera que, claro,
luego igual. Esto que dice el verde, ¿por qué le da mala suerte? Porque se utilizaban tintes tóxicos, entonces había, claro, una prevención,
sí, uh-huh,
era una forma eficiente de transmitir,
claro, usar el indicador como usar el color como indicador de propiedades en los alimentos es algo muy frecuente, ¿no?
Claro. En la ahora naturaleza. Por el contrario, el azul, el verde ya no provoca miedo, no, sino provoca salud, sensación de salud, ¿no? Sí, lo hacemos, sí, con, sí, la, sí, naturaleza. Ahora yo sé que cuando comenzó la industria alimentaria a producir alimentos bajos en calorías y a crear un marketing de la alimentación light, en Argentina, a diferencia de algunos países centrales, se utilizaba un color identificatorio del boliviano que era el azul y no el verde.
Y no el verde, sí.
Cuando algunas transnacionales de la alimentación se instalaron en Argentina y compraron compañías argentinas, tuvieron que iniciar un trabajo muy lento para ir cambiando el hábito argentino de asociar el azul con la liviandad, uh-huh, por el verde.
Increíble.
Y sí, le, sí, llevó mucho tiempo. Yo conozco el caso concretamente de Bimbo, la panificadora mexicana, uh-huh, porque azarosamente conocí al gerente comercial que se instaló en Argentina cuando la compañía llegó y había un, uh-huh, problema con el color. Y era el tipo de problemas que uno no imaginaba que existiera, no, en la industria alimentaria.
Totalmente, es increíble. Es la verdad que ese tipo de cuestiones son increíbles. Y vos mencionabas y leías a Pastoreau, y recuerdo el año pasado, creo que el año pasado se publicó un libro que se llama Los colores de nuestros recuerdos.
Así es.
En español se publicó.
Así es, efectivamente.
Y que es maravilloso porque remite también a cómo nosotros tenemos una idea determinada de los colores en función de los eventos que recordamos, de las situaciones pasadas, incluso de la niñez en la cual nuestros recuerdos son un poco más vagos, por así decirlo, pero recordamos ciertos colores y los evocamos con esa,
así es,
con así esa trascendencia, diría.
Así es.
Sí, es cierto que como en todos este caso que vos comentabas, Alejandro, el mercado local el que se tiene que adaptar al código internacional, el caso de los alimentos light. Pero hay casos en que las empresas internacionales o transnacionales, cuando llegan a un país, se tenga que adaptar a las pautas locales, porque si no, claro, no venderían.
Claro, claro, también eso existe. Yo creo que con la globalización la, uh-huh, tendencia fue más bien la de homogeneizar, sí, lo local a lo global.
Sí.
¿No? El peso del diseño de marca. Claro. Y la creación de una marca que el consumidor pudiera asociar con el producto en cualquier contexto en el que se desenvolviera, privó sobre el respeto del local. Pero sin duda,
quizás con alguna demora de adaptación, pero finalmente, sí, la sociedad se adapta al mercado. Es,
sí,
el...
sí, pero hay casos que van más allá de eso. A ver, hay un caso concreto. Cuando Petrobras vino acá con sus colores verde-amarelo...
Sí.
No es un color bien visto por la pasión futbolera argentina,
claro,
y entonces cambió, sí, sí, cambió y eliminó gran parte de ese verde amarillento y dejó los otros colores. Petrobras se hizo más azul que en Brasil. La Petrobras, claro, argentina es más azulada que la brasilera.
Claro, porque la asociación de los colores en Argentina provoca, evoca la rivalidad del fútbol
y
por tanto distanciaba al consumidor, sí, potencial, sí, de la marca.
Y hay casos de
interesante, muy interesante,
marcas que, bueno, justamente también en relación con el fútbol, ¿no? Porque hoy en día el fútbol parece que es lo más importante,
bueno,
a nivel mundial, pero si uno ve cuando los Pirelli pone su anuncio en la camiseta del Milan, o no me acuerdo qué otras hay qué marcas anuncian en la camiseta de Boca, qué sé yo, es la marca la que se adapta al color del equipo de fútbol y no al revés. O sea, Pirelli, claro, es roja, pero en la camiseta del Milan no es roja.
Claro. No, de hecho son marcas globales que asumen el color de las camisetas,
exacto,
de los equipos.
Sí,
en general sucede de esa,
bueno,
manera.
Pepsi es con Boca, ¿no?
Bueno, porque ahí la intención es capturar la identidad de la camiseta con la marca y no a la inversa.
Claro, si yo no recuerdo mal, a fines de los años 90, creo que en el año más o menos 96-97, había tres o cuatro equipos importantes de la Argentina, entre los cuales estaban River, Boca y Vélez, que había sido campeón en ese momento, o que estaba por ser campeón con el Vélez de Bianchi, y todos tenían Quilmes. Pero me parece que el Quilmes no era
el mismo en cada
camiseta. O sea, era igual la tipografía, porque era el logo, pero estaba intercalado con un color diferente, me parece.
Bueno, y el caso de Quilmes, precisamente, es un caso que rompe con el paradigma de los colores asociados con la cerveza, porque no tiene nada que ver el azul
con el dorado
de la cerveza.
Vamos a ir a un breve corte. Estamos con José Luis Caibán, investigador independiente del CONICET, arquitecto, experto en semiótica del color. Vamos en una pequeña pausa en esta noche del zorro y el liso, y en unos instantes regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Nueve de la noche, 32 minutos.
Hola, soy Gustavo Noriega y les quiero contar que los lunes a la medianoche, cuando comienza el martes, nos juntamos con Luciana Vázquez a hablar de libros. ¿Dónde? En Resaltadores, un programa sobre libros acá en Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Marcelo de San Juan y de lunes a viernes a las 10 de la noche escucho Música por Músicos por Nacional.
Con promesa de gol. Desde Rusia, Inglaterra, Bélgica. Jueves 28 de junio. Con el relato de Martín Rubinstein, los comentarios de Maxi Grillo y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018 está en la radio del Mundial.
Seguimos con El zorro y el erizo.
until that morning. There's nothing can harm you.
Esto viene a ser algo así como uno de los grandes himnos del siglo XX en la voz de Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, una genia.
Y Louis Armstrong, Summertime.
¿Y qué color la representó Katz mientras lo escuchábamos?
Summertime. Gershwin, ¿qué color? Uno diría el negro, pero no es el negro. Bueno, pero seguimos esta noche con José Luis Caivano en El Zorro y el Erizo, hablando justamente de la semiótica de los colores. José Luis, más allá de los sistemas de signos, hay relaciones estrechas entre color y sonido, entre música y color. ¿Cuáles son esas relaciones?
Sí, que también podría considerarse un sistema de signos en algunos casos, ¿no? Yo te diría que históricamente, desde hace siglos, se han encontrado relaciones, asociaciones entre colores y sonidos, entre la música y los lenguajes visuales del color. Ya habla Newton, habla de eso, y de hecho su división del espectro cromático, de lo que él veía en la dispersión de la luz del sol a través de un prisma, en un abanico de colores, él eligió dividirlo en 7 colores, no es por casualidad, y tampoco es porque son 7, podrían ser 10, podrían ser 5, podrían ser 20, porque el espectro cromático es continuo, entonces la división uno la pone más o menos arbitrariamente. Él hizo eso porque relacionó los 7 sonidos de la escala musical occidental, diatónica, do, re, mi, fa, sol, la, si, con la escala cromática de la escala de los colores. Bueno, la escala cromática en música es distinta, tiene 12 sonidos, pero también se lo podría relacionar porque hay muchas divisiones de los círculos cromáticos en 6 y en 12. Y bueno, de ahí para adelante se han hecho muchos tipos de asociaciones. Hace un rato comentábamos el caso de Alexander Scriabin, compositor ruso de fines del siglo XIX, que componía pensando en colores y en asociaciones de colores con los acordes y la armonía musical, y de hecho para algunas obras compuso las partituras de luces que se debían proyectar junto con la música, ¿no? A la par de la partitura musical. Y otro loco, por así decir, con este tipo de cosas era Sergei Eisenstein. Parece que los rusos tienen alguna cuestión que ver con esto, porque también estaba Kandinsky. Y bueno, toda esta gente son sinestésicos comprobados, ¿no? O sea, personas que se ha comprobado que producían o hacían alguna asociación natural que para ellos era ineludible, inescapable, entre colores y sonidos, ¿no? Kandinsky hacía ejercicios de esto con sus estudiantes en la Bauhaus, y para él el amarillo no podía asociarse con otra cosa que no fuera con un sonido estridente y agudo, como el de la trompeta.
Efectivamente.
¿No? Y cosas por el estilo.
Eso también se estudió como se hacía en el caso en el cual se le preguntaba a las personas cuál era la representación, qué les representaba,
sí,
el color. ¿Se estudió?
Sí. Bueno, yo personalmente hace unos años hice un estudio más o menos sencillo con esto. También me fui al laboratorio de música que de Francisco Kroffl en el Centro Cultural en La Recoleta. Ahí me hice grabar con sintetizador unas escalas sonoras con determinadas frecuencias que yo le pedí, y básicamente eran escalas con diferentes alturas de sonidos, diferentes niveles de sonoridad, de suave a fuerte, ¿no? y otras cuestiones, diferentes duraciones, etcétera, se los hacía escuchar a las personas a las que entrevistaba y les hacía un despliegue de escalas de colores tomadas de sistemas de ordenamiento de color, círculos cromáticos, escalas de luminosidad o claridad, escalas de saturación de color, etcétera, etcétera, y les pedía que lo relacionaran, lo que escuchaban con algunas de las escalas o cosas que veían. O sea, yo ya les estaba dando conjuntos ordenados de sonidos, claro, y de colores. Claro. Y les pedía que hicieran relaciones uno a uno. Y también, como en el caso este de las asociaciones de semánticas de los colores, de esta encuesta, daba patrones muy definidos. O sea, el 90% de las personas asocia los colores claros, luminosos, con los sonidos agudos y no con los graves. Uh-huh. Eso es ineludible. Y cuando uno le pide especificar un poco más, bueno, este tipo de sonidos con qué tipo de colores, también encuentra que hay ciertas coincidencias. Entonces, uno, la conclusión, porque esto va más allá de las personas que son sinestésicas, eso es compartido, sí, claro, por el 90% de toda la población. Yo no entrevistaba solamente a los sinestésicos.
Claro.
De hecho, hay muy poca gente que es genuinamente un sinestésico, ¿no? Son casos bastante raros y en algunos casos son vistos como una anormalidad neurológica, sí,
una patología, ¿no?
Una patología, sí, tal cual. En otros casos es un disparador de la creatividad, porque si eso está volcado a una actividad artística, bueno, puede ser fascinante.
Bueno, ese es el caso de Kandinsky,
claro,
que descubrió su sinestesia después de una función de Lohengrin de Wagner.
Ah, no sabía ese detalle.
Y escribió, leo un muy breve fragmento, que es, dice, los violines, los profundos tonos de los contrabajos, y muy especialmente los instrumentos de viento, personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente, estaban ante mis ojos. Líneas salvajes, casi enloquecidas, se dibujaron frente a mí. Esta capacidad, esta cualidad de ver los sonidos convertidos en colores.
De ver los sonidos.
Ver los sonidos convertidos en colores y en formas, sí, y luego llevarlos a la tela, ¿no?
Sí, y no es un delirium tremens, ¿no? No es una asociación,
no es
una asociación libre, no es surrealismo. Hay una, ¿cómo se puede decir? Una lógica en eso.
Bueno, también hay sinestesias más allá de los colores, ¿no? Más allá de la relación con la música, ¿no? Hablábamos de las vocales, de los números, de asociar colores con números. Kandinsky también asociaba determinados colores con determinadas formas. Para él el amarillo no podía ser otra cosa que un triángulo, y claro, el cuadrado era el rojo y el círculo era el azul. Y yo también hice encuestas en relación con eso y encontré el 99% de la relación entre amarillo y el triángulo, no hay forma de eludirlo,
es
comprobado. En las otras dos comparaciones, ¿no?, con el cuadrado y el círculo y el azul y el rojo, ahí encontré más diferencias. O sea, yo de hecho en mis encuestas encuentro la relación al revés de la que hacía Kandinsky.
¿Cómo? O sea, ¿por qué al
revés? Bueno, en el sentido que la gran mayoría de la gente que yo encuesté relaciona el rojo con el círculo y no con el cuadrado.
Ah, bien, lo vinculado de manera antagónica.
Claro,
está bien. Es decir que puede variar.
Puede variar.
Hay casos en los que puede variar y hay casos que son más lógicos. Es decir, el del triángulo es más lógico, es más usual esa, digamos, esa concatenación, y hay otros en los cuales no es tan lógica la situación. No.
Hay neurólogos que han estudiado este fenómeno de la sinestesia y normalmente reconocen dos tipos de sinestesia. Una que le llaman sinestesia genuina, que es la producida a nivel neurológico, que las personas nacen ya de esa manera y,
así es,
y no pueden evitarlo. Y hay otras que es sinestesia cultural o sinestesia, pseudo-sinestesia le llaman también, que es la que normalmente todos ejercitamos simplemente por asociación de parecidos entre las cosas, por aprendizaje, por cultura, y en eso sí se relaciona lo de la encuesta de los colores con las escalas semánticas, porque todo el mundo relacionaba una cuestión de variación de tonalidad con lo cálido y frío, y eso era en todas partes del mundo. O sea, la diferencia entre rojo y azul es una diferencia de tonalidad, de tinte, de tono, ¿no? Y eso es la misma diferencia entre cálido y frío.
Claro.
La diferencia de claridad en el color, lo claro y lo oscuro, se asociaba con lo pesado y lo liviano. Y también es un tipo de asociación sinestésica, pero es pseudo-sinestésica.
Claro.
No es una sinestesia, claro, genuina.
No es lo que uno ve cuando ve el color. Uno no ve la liviandad o la pesadez. No, lo asocia en segundo plano.
Lo asocian casi naturalmente.
Pero no es que ve eso en la sinestesia, se ve eso.
Obvio.
Quien ha estudiado muchos de estos fenómenos extraordinariamente bien y los ha descrito con una pluma magistral es Oliver Sacks. El gran neurólogo norteamericano fallecido hace uno o dos años, no recuerdo.
Sí, creo el año pasado.
Y uno de sus últimos libros es justamente Musicofilia. Uh-huh. No es de los últimos. De los últimos es La Isla de los...
Sí, está editado por Anagrama, como toda
sí,
la obra.
Sí, todo.
De...
La Isla de los...
Que de no los ciegos al color.
En inglés es colorblind. Nosotros diríamos
ciegos de color.
Acrómata.
Sí, acrómatas. Que es efectivamente en algunas islas del Pacífico Sur... Uh-huh. Poblaciones enteras que no tienen capacidad de percibir el color. Hay algún rasgo evolutivo, claro, que se ha perdido seguramente por alguna cuestión de endogamia o algo por el estilo.
Claro, son poblaciones muy endogámicas y como esto es una cuestión genética, hay algún gen ahí que se ha transmitido de familia a familia y terminó cubriendo
a toda la población,
a toda la población de la
isla. Yo este libro de Sacks confieso que no lo he leído, pero lo tengo para leer porque todo Sacks es maravilloso. Cómo es un mundo entero de ciegos al color, ¿no? Uh-huh. De gente con visión monocromática.
Increíble. Uh-huh. Debe ser increíble. Y debe ser increíble estudiarlo, además.
Sí. Uno de los que participaron de la investigación con Oliver Sacks, uh-huh, un neurólogo noruego, es el mismo ciego al color. Entonces,
su objeto de estudio, digamos,
compartía rasgos propios. Entonces, uh-huh, era un equipo en el cual uno de los participantes...
Increíble.
Sí, igualmente hay niveles y grados distintos de ceguera al color. El caso de esta isla Pingelap en el Pacífico era extremo porque eran acrómatas, o sea, gente que ve solamente niveles de claridad, grises, blancos y negros y grises, y no puede distinguir un azul de un amarillo, un rojo de un verde. Pero después hay otros tipos de... que en inglés también se le llama color blindness o ceguera al color, ¿no? Pero el término correcto sería acrómata en el caso de los que ven solo grises y dicrómatas en el caso de los otros que tienen alguna deficiencia pero no dejan de ver colores, ¿no? Y tricrómata sería la población normal, la mayoría de la población es tricrómata.
Uh-huh.
Si bien estos casos de los acrómatas son muy raros, el de los dicrómatas es muy común.
Muy común.
El 10% de los varones somos dicrómatas, y me incluyo.
Ah, mira, sí. Qué interesante.
Sí, sí.
Decimos color y música. Primero es el color como un sistema de señales, luego las asociaciones entre color y música como sistemas que se combinan, se cruzan, se interfieren, a veces se funden directamente, uh-huh, en el caso de la sinestesia. Hablábamos de colores, pero hablaste de formas, hablaste del triángulo y el amarillo,
uh-huh,
pero quien habla de formas geométricas está hablando de algo que no es solo la forma, sino también lo que hay por detrás de ella, que es una ecuación. Es decir, hay también relaciones entre los colores y los números, entre los colores y la aritmética, y no solo la geometría, ¿verdad?
Sí. Sí, ya arrancando con la tradición pitagórica, de ahí en más, hay cosas por el estilo, sí.
Y Newton también.
Newton era, si bien, digamos, uno lo considera el espíritu científico de la época moderna, pero tenía mucho de alquimista y mucho de cosas, por así decir, no tan racional como uno supondría, ¿no?
Pero entonces las aproximaciones de Newton a la relación entre los colores y los números no era una búsqueda de correlaciones causales, sino una búsqueda alquímica.
No sé por qué lado vendría la cuestión, pero fácilmente podrían establecerse relaciones numéricas en términos de las frecuencias, de lo, claro, de, y volviendo a la relación con el sonido, ¿no? Newton todavía no era partidario de la teoría ondulatoria de la luz. Él estaba todavía en la época donde la teoría corpuscular era
la
dominante, ¿no? Eso vino un siglo después, la teoría ondulatoria. Y él, cuando habla de los colores y la descomposición del espectro de la luz con el prisma, con el arco iris y esto, habla de cantidad de rayos luminosos que componen un color, y ahí hay un número. Y después, cuando se refiere a las cuestiones de los sonidos, la frecuencia de la vibración del sonido, claro, la longitud de onda.
Es decir,
o sea, no habla de longitud de onda en términos de color.
No habla de longitud de onda en términos de color, pero hay una intuición muy clara acerca de que la descomposición última de los colores y los sonidos es, en definitiva, una ecuación numérica. Una ecuación
numérica. Bueno, en la música eso es algo muy claro. Y toda la armonía musical occidental está basada
en relaciones
numéricas y en proporciones, ¿no? El sonido de la octava, o sea, el do que suena a 16 ciclos por segundo, una octava más aguda suena a 32 ciclos por segundo, o sea, vibra a 32. Y eso produce un sonido, en términos de sensación auditiva, produce un sonido que uno percibe como igual, pero más agudo.
Así es.
¿Y en qué sentido uno dice que es igual? Bueno, que uno dice que escucha el mismo sonido. De hecho, alguien puede cantar una melodía en un registro grave, un bajo, un barítono, y la misma melodía la puede cantar una soprano en un registro, una octava. Y
sigue siendo la misma. Lo mismo pasa con los colores. Cuando uno ve un pantón, es decir, la codificación de todos los colores posibles. No sé si son todos los colores posibles, pero creo que básicamente es algo parecido a eso.
Sí, sí.
Lo que ve es cómo cambian las intensidades de los colores, del mismo modo en el que cambian la intensidad de los sonidos, y cambia también la altura de los colores, del modo en que cambia la altura de los sonidos.
Claro. Uno puede ver una... hablábamos del verde. La cantidad de verdes que podemos discriminar es enorme. Pero la palabra que tenemos para eso es verde, o sea, todos son verdes. Claro. De hecho, es el color que tiene más extensión semántica. O sea, la cantidad de colores distintos que designamos con la palabra verde es más grande que cualquiera de los otros.
Claro, eso sí es claramente cultural, porque, como se dice tanto, totalmente, en otros contextos son otros los colores que tienen más matices. El blanco entre los esquimales tiene infinidad de nombres. Lo contrario del verde. Nosotros con verde decimos todo. Supongo que en algunas culturas que habitan entornos naturales con mucho verde también se distinguen,
por ejemplo, porque tienen necesidad,
del Amazonas,
claro, tienen mayor necesidad de diferenciar esos verdes. Para nosotros es un conjunto.
Recordé una cosa de Goethe, ya que había sido mencionado, y que tiene que ver con la perspectiva humana de los colores.
Goethe, a Beethoven le gustaba más, de Goethe la obra que más le gustaba era la teoría de los colores.
Bueno, y allí es donde creo que decía esto de, no me acuerdo si era un vestido o una camisa, decía, me acuerdo que era una cosa así como un vestido o una camisa roja, ¿es roja si no la estamos mirando o es roja si no la mira nadie?
Claro. Es interesante eso, porque el color es una sensación visual. No es algo físico, está en la naturaleza
es una percepción, puramente una percepción.
Si no hubiera sistemas biológicos, mamíferos o personas que decodifican o digamos individuos que decodifican esas señales luminosas en términos de color, las señales seguirían existiendo, pero no serían colores, serían otra cosa.
Claro, dice Goethe, no me enorgullezco demasiado de mis logros como poeta. En mi época han vivido escritores excelentes, los ha habido aún más brillantes antes de mí y siempre los habrá después de mi tiempo. Pero de ser yo el único en mi siglo que conoce la verdad acerca de la teoría de los colores, eso es de lo que estoy orgulloso y lo que me da un sentimiento de superioridad sobre muchos.
Tal cual.
Increíble. José Luis Caivano, investigador del CONICET, arquitecto, especialista en teoría del color, en los sentidos del color. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional, en el Cerro del Liso. Ha sido un placer.
Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, sí, realmente ha sido un placer hablar de estos temas con dos personas que están preparadas y tan
muchas gracias.
Afiladas en las cuestiones.
Muchas gracias, Mariano Schuster, también muchas gracias.
No,
un
por
gusto
favor.
Compartir
nos vemos
más.
Mañana.
Y por supuesto a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. Quédense en la 870, yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana.